Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández, donde nuestro principal objetivo es impulsar las historias en español sobre Salesforce. Hoy día tenemos como invitada especial a Noemí Hernández. Ella nos acompaña desde México y actualmente desempeña el rol de Technical Account Manager Director. Y además, como pueden notar en su chaqueta, es Golden Hoodie. Bienvenida Noemí, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Sara. Muy bien, muy bien. Después de varios intentos lo logramos, así que más que contenta que podamos estar aquí. Así, gracias por la invitación, gracias por sumarme a esto. Yo la más interesada en poder aportar y siempre abierta a aprender, así que muy contenta de contar con tu amistad y contar con esta oportunidad de colaborar en este súper proyecto contigo. Gracias, Sara.
Gracias, Noemí. Muy agradecida de, sobre todo, hacerte el tiempo para compartir con nosotros. Queridos oyentes, para quien no sabe, hemos tenido, a ver, primero nos costó organizar la reunión y después tuvimos unos cuantos fallos técnicos, pero aquí estamos, lo logramos, así que espero que disfruten este episodio. Vamos a estar hablando sobre un grupo de equidad. Bueno, Salesforce tiene distintos grupos de equidad, pero nos vamos a enfocar en el de Women Network, pero además también conocer la historia de Noemí, que es bastante inspiradora, y cómo la mentoría, cómo un mentor realmente es importante en nuestras vidas, ¿ok? Así que este es un episodio bastante distinto a lo que quizás han venido escuchando, que hemos hablado de temas funcionales, técnicos, de productos de Salesforce. Si hay uno que otro episodio sobre experiencia, sobre habilidades, comunicación, así que bueno, este es para hacerlo algo distinto. Así que Noemí, cuéntanos, hay algo que a mí me gusta hacer siempre en cada episodio y es que las personas que entrevisto cuenten su historia. Entonces, si nos puedes compartir tu historia, pero además, ¿cómo te describirías con tres palabras?
Ok, si quieres empiezo con la historia. Yo creo que es bien difícil cuando a alguien le preguntas la historia, ¿no? O sea, sí. Son como muchos años que te tengo que resumir en un segundo. Entonces,
exacto.
sí. Bueno, Noemí nació en la Ciudad de México. Su familia es de Hidalgo. Entonces, mi familia fue la que vino a la Ciudad de México, ¿no? A crecer acá, a estudiar acá, y hoy todavía, gracias a Dios, tengo a mi abuela de parte de mi papá, es la que me queda, y para mí ella ha sido una gran inspiración, hablando hoy de un tema de mujeres. Ella fue una mujer que con 7 hijos decidió desde muy chiquitos irlos a dejar a casas donde les pudieran dar educación, porque la verdad es que en Hidalgo, el lugar donde son ellos y donde tienen su casa también cuando quieran visitarnos, es una ranchería, no hay nada, ¿no? Ahorita ya hay internet porque es satelital, pero pues la verdad es que ni luz ni agua había. Entonces ella decidió sacarlos de ahí porque si aquí no hay educación, aquí no tengo forma. Entonces, literal, los regó en diferentes casas, ¿no? Para que pudieran llegar a este tema de educación. Entonces ella lo trae, y lo interesante es que ya grandes, todos mis tíos ya grandes, siguen juntando, nos seguimos juntando, nos seguimos viendo cada 15 días, cada fin de semana, seguimos conviviendo. O sea, aunque crecieron cada quien con diferentes casas, sus personalidades son muy parecidas y siempre estamos juntos, ¿no? Entonces, para mí fue un gran ejemplo de resiliencia de mi abuela, ¿no? De visión, que en esa época que les estoy hablando hace 70 años, ella tenía esta visión de decir, yo le quiero dar educación a mis hijos. Y me acuerdo que siempre que me acercaba con ella, su recomendación era de no te vayas a casar, ¿eh? Primero hay que estudiar, primero hay que conocer, primero hay que viajar, ¿no? Y tus valores y la educación son los que te van a abrir las puertas. Entonces yo como que traigo muy arraigada esa parte y la verdad es que eso me dio la oportunidad también de ejercer una carrera, de entrar a una carrera de tecnología, ¿no? De venir de una generación de que aunque obviamente como en la mayoría de Latinoamérica hay mucho machismo, ¿no? Hay problemas con temas de mujeres, que en una vida profesional, la verdad es que ella abrió y cambió muchas puertas. Les estoy hablando hace, mi abuela hoy ya tiene 95 años, Entonces, hace muchísimos wow. años. Entonces, para mí ella es un gran ejemplo de lo que hizo, porque es mucha fortaleza dejar a tus hijos pensando en su futuro, ¿no? Y siempre estando presente, y cada fin de semana iba y visitaba 7 casas para verlos y así, ¿no? Entonces, la verdad creo que eso es, fue un claro ejemplo. Y bueno, por lo tanto, Noemí creció en la Ciudad de México, ¿no? Mi papá le tocó viajar a la Ciudad de México a los 11 años, empezar la secundaria, ¿no? Barrer casas para poder ir a, y tener derecho a la escuela, ¿no? Y cuando Noemí tiene la oportunidad de nacer y también crecer en una familia con varios temas de salud, pues para mí un ejemplo claro y creo que un valor importante es este tema de la resiliencia, pero también este tema de disfrutar. O sea, creo que tú no sabes, tú no tienes comprado lo que pasa el día de mañana, ni tampoco puedes vivir en lo que pasó el día de ayer, sino cómo disfrutamos nuestro presente. Eso fue un claro ejemplo. La otra para mí, el tema de determinación, ¿no? Que lleva a la perseverancia. O sea, yo al ver a tener ambos padres siempre, sin importar las circunstancias, sin importar los temas que se tenían, tanto económicos como de salud, yo siempre fueron súper contentos, súper felices, siempre viendo la vida desde una perspectiva, porque creo que la vida es cruda, ¿no? Pero depende de cada quien la perspectiva que uno le da, ¿no? Entonces, siempre desde un punto de vamos hacia donde dijimos que vamos y siempre vamos a verle la forma de aprender y la forma positiva de las situaciones que nos pueden, que se nos pueden presentar. Obviamente, para mí también el tema de impacto es súper importante, ¿no? Por este tipo de cosas, cómo retribuimos. Tuve la oportunidad de estar en una familia que hizo un cambio generacional y que retribuye, y bueno, es algo que yo traigo en la sangre desde un inicio y que siempre hemos regresado y ver cómo apoyamos, y sobre todo cómo crecer la comunidad aquí en México, en Latinoamérica, en el mundo, a través de la educación, a través de nuestros valores. Y si yo tendría que hablar de cómo llegué a este mundo de Salesforce, la realidad es que tuve la oportunidad de estudiar una carrera profesional en tecnología. Ahí tuve un profesor que les estoy hablando hace 15 años, ¿no? Creé mi primera developer org y que dijo, vamos a hablar de sistemas empresariales y creamos una cuenta en Salesforce, ¿no? Yo no sabía que era Salesforce ahí. Para mí era, estoy en la materia de sistemas empresariales. Tuve un buen guía, ¿no? También mi papá estudió la misma carrera, entonces eso me ayudó mucho a que yo entendiera, ¿no? Cómo navegar en este camino. Y con este profesor, la verdad es que de ahí fue un cambio total para mí. O sea, dije, yo me quiero dedicar a la parte de CRM. Entonces, desde el primer trabajo que ejercí, pues tuve la oportunidad de ser parte de la evaluación, ¿no? De un CRM, de definir entre varios, no voy a decir que otros más, pero de definir entre varios CRMs y se decidieron por Salesforce. Nos decidimos por Salesforce, hubo una evaluación importante, fue parte de mis primeros trabajos. Y de ahí, bueno, en adelante sigue un camino interesante en la parte de Salesforce. Si yo me tuviera que definir en tres palabras, yo siempre he dicho que soy un embajador de posibilidades, ¿no? Y creo por lo mismo, por mi historia. O sea, creo que todo lo que tú te puedes proponer y tienes en mente es algo que se puede lograr, pero a mí lo que más me gusta es el tema de crear, ¿no? De conectar a la gente para poder llegar a ese mismo propósito. Entonces, siempre hay formas, ¿no? Unas más largas, unas más cortas, pero siempre creyendo de que se puede lograr lo que uno está buscando. O sea,
no sé si muy linda historia. Sí, tranquila, muy buena historia, muy linda. Creo que las abuelas siempre son referentes, la mayoría, no digo todas, siempre son referentes para nosotras, bueno, para el mundo en general. Pensó en ella, a lo mejor uno dice que egoísta, pero no, o sea, pensó en ella, pero además le abrió los ojos a toda la familia, así que eso es muy lindo. Y me gustó mucho la palabra que dijiste de embajadora de posibilidades, porque bueno, tengo la fortuna de conocerte, de trabajar ya de hace rato contigo, y la verdad que has creado muchas posibilidades, tanto en Women Force IT, en todo lo que veo que hago. Eso realmente te describes como lo que eres, porque realmente conectas, apoyas, haces impacto, ayudas, y de verdad que eso es muy lindo. y te felicito por eso.
Gracias, Sara.
Pero
Gracias, Sara.
además,
Sí.
tranquila, pero además de todo lo que cuentas, que estudiaste tecnología, que llegaste al mundo de Salesforce, y todo lo que haces, porque lo que mencioné ahorita es apoyos a las comunidades. Para quien no sepa, Noemí es una fuerte guía en lo que es el mundo de comunidades, sobre todo en México, una gran referente que está apoyando siempre a todos los líderes de comunidades y de Latinoamérica en general, para que crezcan, para que impulsen las comunidades, para que se siga compartiendo el conocimiento. Pero tú también trabajas en Salesforce y te dedicas, tienes tu día a día, ¿no? Y yo siempre digo que a veces a la gente le cuesta ver o creer de que uno realmente tiene el trabajo de uno, que uno tiene su día a día y además hacemos este tipo de cosas que nos
Sí,
apasiona, que nos gusta. Y se puede decir, pero ¿cómo tiene tiempo? Yo creo que cuando uno tiene pasión, uno no cuenta el tiempo, uno se organiza, uno se estructura, uno se hace el tiempo. Entonces, al punto que quiero ir es, cuéntanos, porque yo mencioné tu rol, pero cuéntanos, ¿qué es ese rol? ¿Qué haces realmente hoy en día como
sí.
Technical Account Manager directo?
No, muchas gracias, Sara. Sí, y más que a lo mejor, o sea, puedo platicarte mi rol, pero creo que mencionaste algo que muy importante, ¿no? O sea, creo que en general todos, pero algo que platicamos mucho en Software Woman Network y ya tocaremos ese tema, es que es cada mujer es muchas mujeres, ¿no? Every woman is many women. Es cada una de nosotros tenemos muchos roles, ¿no? Obviamente uno es mi rol. Profesional, ¿no? Pero pues bueno, compartió también, soy mamá, ¿no? Soy mamá, siempre digo que de un ángel, de una pequeña que está en el cielo y de mi pequeña acá, una guerrera. Soy esposa, ¿no? Soy hija, soy amiga, soy siempre compañera y aliada de muchas causas, como comentas. Y en mi carrera profesional, soy una. El rol es como. De la parte técnica de las cuentas, pero sobre todo del tema de postventa. O sea, ya cuando nosotros somos clientes de Salesforce, tenemos accesos a ciertos servicios y entre ellos a poder contar con un equipo con cierta expertise, con cierto nivel técnico que pueda apoyarnos a sacar el mayor provecho de la inversión que estamos haciendo en Salesforce, ¿no? Entonces, yo estoy a cargo de un equipo que hoy en día, ahora estoy en Tableau, ¿no? Eso es algo nuevo, siempre venía de la parte de core, pero ahora estoy en la parte de Tableau, tratando de apoyar a esos clientes que hoy buscan sacar el mayor provecho de esta plataforma de analíticos, de datos, de inteligencia artificial. Y este equipo soporta a nuestros clientes guiándolos por todos los recursos y el mundo que es Salesforce, porque creo que quienes estamos aquí sabemos que es un mundo de información. Ya llevo 7 años en Salesforce, el 31 de enero, 7 años en Salesforce. Fue un camino muy interesante. La verdad es que, como les platicaba, mi primer rol que ejercí desde mis prácticas profesionales tuvo que ver con un CRM. Primero estaba en el de la competencia, después cambié a otra organización de términos financieros y ahí tuve la oportunidad de implementar Salesforce oficialmente hace 13, 14 años. Posteriormente me fui a la parte de aerolíneas. Y ahí también tuve la oportunidad de estar en la parte de CRM. Ahí implementé Tableau, ¿no? El mundo da vueltas. Y después me uní a Salesforce y he estado por varios roles dentro de Salesforce, todos en SOC 6, o sea, todos en la parte de postventa, todos buscando el cómo apoyamos a los clientes. Y creo que también por eso lo que les compartía con mis tres palabras o mi marca personal tiene mucho que ver con el embajador de posibilidades, o sea, también con este rol, el cómo apoyamos a los clientes a que realmente lleguen a su objetivo en términos de negocio, en términos cuantitativos, a partir de todos los recursos que nosotros podemos compartirlos y conectarlos con las personas correctas, ¿no? Entonces, también va muy alineado a mi rol, además de mi tema personal, esa marca. Y de igual forma, cómo apoyamos, como tú compartías, Sara, pues a varias comunidades, organizaciones sin fines de lucro a partir del programa que tiene Salesforce, ¿no? De apoyo tanto de producto como de recursos, como la parte financiera. Entonces, mi día a día es así, mi día a día es platicar con clientes mi día a día, hoy entrenar un equipo impresionante de gente que trae todo el punch para sacar adelante tanto estos nuevos roles. Un nuevo rol en México, es un rol que va a estar en México, pero va a tener cuentas de forma global, entonces también es una nueva iniciativa en Salesforce. Y creo que eso, pues para mí es el más orgullo decir que es un panorama impresionante que nos viene en Latinoamérica dentro de Salesforce y va a dar muchas oportunidades en la región. Entonces, contenta de tomar este rol y contenta de ver qué viene, porque esto va empezando.
Así es, felicitaciones. Bueno, te lo he dicho muchas veces y no me canso de decírtelo. Felicitaciones por ese cambio, que seguro te va a ir espectacular como todo lo que haces. Y es verdad lo que mencionas, en Latinoamérica eso me tiene muy orgullosa y feliz de que va a crecer mucho a nivel de Salesforce, así que a los oyentes estén atentos porque por ahí van a seguir publicando
muchas nuevos oportunidades, puestos,
sí. Muchas oportunidades. Uh-huh. Yo estoy en España y digo, Dios mío, ¿será que? No, mentira. Pero bueno. Y Noemí, ¿qué harías distinto hoy en día en tu carrera? ¿Crees que realmente querías algo distinto? Yo creo que siempre alguien, uno piensa y haría algo distinto.
Yo más que, no, la verdad es que no haría algo distinto, Sara, ¿eh? O sea, un tema que tengo es como que nunca me arrepiento de lo que hago y creo que por eso uno de mis valores es joy, es disfrutar, ¿no? O sea, creo que todas las decisiones que hemos tomado nos han llevado al día de hoy y siempre agradecida de cada uno de mis días de mi vida. Entonces, agradecida de mi día de hoy, así que agradecida de las decisiones que he tomado para que me lleven hasta hoy, ¿no? Pero a lo mejor sí te puedo compartir qué me ha dado mayor valor en este camino, ¿no? O sea, qué me ha dado, qué podría decir que puede ser una gran oportunidad o me ha abierto las puertas para llegar a donde estoy hoy. Y ahí sí creo que lo que compartíamos de ser un superconector, ¿no? O sea, uh-huh. Y mencionabas algo importante cuando abriste, ¿no? El tema del mentor. Yo tan siquiera, y eso fue alguna práctica muy en Salesforce y creo que es buenísima esa práctica, es siempre tener y contar con un mentor, con un coach y con un sponsor, ¿no? Entonces son cosas distintas. Entonces a veces nosotros confundimos el objetivo de cada una de estas, pero creo que eso a mí me ha ayudado mucho tanto en temas de coach, de entender el sistema, la mejor forma, ¿no? De la guía para poder llegar a lo que quiero lograr, ¿no? En la parte del mentor, que ya en mi día a día, ¿no? Que ya en lo que yo estoy ejerciendo, poder contar con alguien con mucho más experiencia que me pueda guiar o con la misma experiencia, pero que está viviendo de una forma distinta, con una perspectiva distinta, lo que hoy estoy enfrentando. Y en la parte del sponsor, el sponsor es clave en esto. Así que si yo les podría recomendar algo, es busquen un sponsor, ¿no? A lo mejor no cambiaría, pero pues buscar un sponsor desde un inicio en mi carrera pudo haber sido algo distinto. Era algo que yo no sabía que se necesitaba, pero que caía, ¿sabes? O sea, al final siempre había alguien que me estaba apoyando. Siempre he tenido, yo digo que son ángeles, ahora entiendo que son sponsors, pero siempre he tenido alguien que era como, no, Noemí sí puede, ¿no? Le tienes que dar la oportunidad, le tienes... Y entonces yo decía, gracias, ¿no? Pero la verdad es que no le había puesto un título, ¿no? Entonces hoy sí puedo ver hacia atrás que tuve muchos sponsors en mi carrera y que he tenido muchos y que aún tengo grandes sponsors en mi carrera que me han apoyado a llegar a donde estoy, ¿no? Que siempre han tenido una visión más allá de lo que yo alcanzo a ver sobre mi carrera profesional. Entonces, yo les recomendaría identificar esa persona y que si no hoy no la identifican en su carrera, la busquen, ¿no? Porque también uh-huh. es algo de yo quisiera llegar allá, pero también necesito un impulso. A veces no es solamente lo que nosotros ejecutamos hoy, sino poder tener esa ayuda que a veces yo siento que en Latinoamérica nos cuesta más trabajo abrir esa red de apoyo, ¿sabes? Nos cuesta más trabajo sí. el contactar a alguien y decir, oye, dame una media hora, quiero platicarte qué hago, que oriéntame, ¿no? Y créanme que a la gente que ustedes buscan y les piden eso, se sienten muy bien de saber que pueden apoyar. O sea, todos tenemos nuestro corazón, todos tenemos esas ganas de ayudar, cada quien ayuda de forma distinta. Y creo que esa parte de abrirse puertas, buscando literal un ping, haciendo, mandando un mensaje y teniendo claro que estamos buscando a alguien que nos apoye a impulsar nuestra carrera, es algo que sí le recomendaría y que a lo mejor lo hice sin pensarlo, pero hoy yo sé que ya hay una estructura que soporta esta forma de o esta metodología o esta forma de trabajar, ¿no?
Es así, y yo creo que a veces, como mencionas, no tienes personas que están con tu día a día y son tus mentores y realmente no los identificas. Para mí este tema de mentoría, de coaching, es algo que existe hace muchos años, pero no se le había dado como el foco, la importancia. Yo siento que post pandemia agarró un auge también muy importante.
Sí,
Antes
también.
igual ya está agarrando esa fuerza, ahora está agarrando más. Para mí, algo que he aprendido con el tiempo y es darse el tiempo para escuchar, para tener ese tiempo para para escuchar a un mentor, pero sobre todo aprender a recibir ese feedback, ese challenge de esa persona que te está diciendo, oye, no es por ahí, o
Sí,
creo que no lo
sí.
estás viendo de tal manera. Hoy justamente conversando con una amiga, parte de varios temas, uno fue eso, de, oye, hay que trabajar en recibir ese feedback, de que si tú estás dispuesto a buscar un mentor, es porque tienes que estar dispuesto a escuchar lo que te va a decir. Porque si tú quieres escuchar que todo está bien, entonces no necesitas un mentor, no necesitas nada, porque al final no siempre todo está bien, siempre somos seres humanos, podemos mejorar, podemos cambiar alguna actitud, podemos trabajar en un foco. Buscar un mentor no nada más es porque algo esté malo, es por buscar un crecimiento, ese
No.
crecimiento personal, profesional. Y yo creo que, o sea, creo no, estoy segura que un mentor en la vida de uno es sumamente importante.
Y sobre todo lo que mencionabas al principio, Sara, de entender que hay que darnos nuestro tiempo. ¿Sabes? Yo creo que eso nos cuesta mucho trabajo en el rush del día a día. Nos cuesta mucho trabajo en los múltiples roles que tomamos, ¿no? Entonces, y es pesado, ¿sabes? O sea, es agotador el día a día, como todavía pensar, y aparte me tengo que dar mi tiempo. La verdad es que si uno no está bien, eso se refleja en todos lados, ¿eh? O sea, eso se refleja
Así
en una
es.
entrevista de trabajo, eso se refleja en tu propio trabajo, eso se refleja. Entonces, tú eres el motor, ¿no? Entonces, tú tienes que afinarte, ¿no? Tú tienes que ponerte aceite, tú tienes que realmente hacer que ese motor funcione de la mejor forma. Porque si ese motor no funciona, pues todo empieza a caerse. Entonces, el
Así
darse el
es.
tiempo en sí mismo y el tener un mentor, en darse el tiempo buscar un coach o buscar un sponsor en su carrera, el darse el tiempo de escucharse a sí mismo, de recibir una retroalimentación, ¿no? Y saber tomar esa retroalimentación y actuar sobre esa retroalimentación, porque muchas veces también nos quedamos en la escuché, tiene razón, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, es un tiempo para nosotros y es un tiempo de crecimiento y creo que esa es la única forma en la que podemos seguir echándole gasolina al motor y yendo para adelante, ¿no? Si no nos atoramos. Entonces, es cómo motivamos a que todos nos demos ese tiempo para realmente dar el 100% que queremos dar en nuestros muchos roles.
Es así, porque uno puede estar muy bien físicamente porque entrenas muchísimo, puedes estar bien por salud, porque te alimentas bien, porque te cuidas, pero algo que no hay que descuidar y es la mente. Y eso hay que también trabajarlo,
Sí,
alimentarlo.
visiblemente es más fácil la parte física, ¿no? O sea, porque dices, no, ya subí de peso.
Claro.
Entonces, como que te pones las pilas porque lo ves, pero la verdad es que un tema, más que la mente, yo diría emocional, Sara, ¿no? O sea, al
Exacto, es un
final,
buen punto emocional.
para ser buenos en el hacer, hay que ser buenos en el ser. Pocas veces nos dedicamos en nuestro ser, pocas veces le dedicamos a nuestras emociones, a nuestras acciones, ¿no? Entonces, si realmente queremos ser excepcionales en el hacer, tenemos que enfocarnos y dedicarle a nuestro ser. Entonces, eso es algo que
Me encantó
es
esa
vital.
frase. Aquí la estoy anotando. Para ser buenos en el hacer, hay que ser buenos en el ser. En el ser, sí. Me encantó. Y a veces uno piensa que yo siempre digo este mensaje, uno tiene que ser primero uno, segundo uno, tercero uno, cuarto uno. Y tú dices, suena egoísta. Pero es que si tú no estás bien contigo mismo, tú no puedes ayudar a un amigo, a tu esposo, a tu hija, a tus compañeros. Es como una vez escuchando una, a mí sabes que me encantan los podcasts, por eso tengo uno, y escucho muchos. Y estaba escuchando uno justamente de una mexicana que se llama Alejandra Llamas, que me encanta. O sea, desde que yo encontré a esa mujer es como wow. Y ella decía, es como cuando vas en un avión y te están dando unas instrucciones, que primero te pongas la máscara de oxígeno tú antes de ayudar al otro. O sea, para mí ese fue el claro ejemplo de, si tú no te pones la máscara y no estás bien porque el avión se va a caer, ¿cómo ayudas al que tienes al lado? ¿Sabes? Y es un claro ejemplo. Pero bien, ahora Noé, entrando,
Nos
aquí podemos
podemos
estar
poner
hablando
horas a hablar. Sí, exacto,
de este tema. O sea, es que hay mucha tela por cortar sobre estos temas. Pero bueno, ahora sí entremos a lo que es Women Network. Bueno, que saben que Salesforce tiene distintos grupos de equidad. Pero me gustaría atar todo justamente lo que venimos conversando con Women Network, porque, bueno, Women Network tiene muchas otras compañeras y compañeros que son parte de este grupo, pero cuéntanos un poco sobre el grupo, atando justamente lo que venimos conversando, su historia, cómo nace.
Sí, bueno, el grupo se llama Salesforce Women Network. Es como tú dices, tenemos en Salesforce varios grupos de igualdad, ¿no? Hay varios, cada uno toca temas diferentes referentes a la diversidad. Y específicamente el de Women fue el primer grupo que se creó en Salesforce, si no mal recuerdo, ya hace unos 17, 18 años, después de los primeros
Wow.
grupos que se crearon en Salesforce. Y con el objetivo de darle voz, ¿no? Voz a las mujeres, ¿no? Pero voz también en las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, la verdad es que el objetivo de este grupo inicialmente fue muy interno, fue cómo apoyamos a las mujeres en Salesforce a que tengan un lugar, una posición de liderazgo, a que se sientan ellas mismas, a que se valore que pues una mujer tiene varios roles en esta vida, ¿no? Y que con todos esos roles, con toda esa diversidad que hay en una propia mujer, sea aceptada, sea valorada y se le dé la voz, ¿no? La voz que necesita y la voz que merece. Entonces, prácticamente surgió con ese objetivo para las mujeres dentro de Salesforce. Mucho del foco fue el desarrollo de estas mujeres en términos de programas de desarrollo, en términos de oportunidades, en términos de hasta el propio reclutamiento, ¿no? Para entrar a Salesforce. Pero de igual forma, este fue evolucionando y uno de los pilares que yo empecé a tomar, estuve con él varios años, fue el de filantropía, ¿no? Entonces, en términos de filantropía, el objetivo de este rol iba más allá que solamente la compañía, sino cómo esto que nosotros estamos creando dentro de la organización, que estamos buscando esta igualdad dentro de la organización, que estamos buscando puestos de liderazgo, que estamos buscando darle voz a las mujeres, se puede trascender a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ahí el trabajo era más hacia cómo apoyar a organizaciones sin fines de lucro, cómo apoyar a la comunidad en general, a que todo lo que estamos haciendo acá puede ser un ejemplo para nuestra comunidad y para el mundo, ¿no? Entonces, el rol de este quality group, ¿no? Dentro de Salesforce, pues prácticamente es el apoyo a las mujeres y el apoyo a los aliados. La verdad es que uno cree que en estos grupos solo se suman puras mujeres, pero no, la verdad es que este grupo no puede ser solamente un grupo de mujeres, es un grupo de todos, ¿no? Todos somos parte de
Cierto.
este grupo. Entonces necesitamos muchos aliados, necesitamos mucha gente que colabore, mucha gente que se sienta orgulloso de que esto existe, porque pues todos tenemos una mamá, una hermana, una hija, una vecina, ¿no? Y al final creo que lo importante y para hacer una diferencia no puede ser un grupo solo de la diversidad que estamos hablando, al contrario, tiene que tener aliados. Entonces, hoy yo ya no estoy tomando el rol global de filantropía por mis otros roles que les compartía que también estoy tomando, ¿no? Y estamos buscando ese balance, pero la realidad es que soy una aliada y estoy apoyando mucho hoy, ahorita dándole foco en México, ¿no?
Perfecto, sí. A mí este grupo siempre me ha encantado desde el día uno que lo conocí y sobre todo el impacto que ha hecho en Women for Haiti, porque gracias a Women Network, de verdad que Women for Safety tiene un programa de mentoría. Hemos logrado muchas cosas con Salesforce en general, porque ustedes son empleados de Salesforce y son están impulsando ese cambio, ese impacto que quieren hacer con las mujeres. Y muchas veces hay un punto importante que mencionaste que me gusta, lo de los aliados, porque muchas veces me piensan que Women for Safety es solo mujeres, y realmente no es así. Le enseñamos solo a mujeres para buscar ese punto de real de igualdad, de buscar generar oportunidades a mujeres que quieran entrar al ecosistema, pero todo el equipo, yo diría que el 90%, por ejemplo, los facilitadores son hombres y son nuestros aliados, el equipo de administración, el mismo equipo de Women Network, hay hombres como mencionaba. Y yo creo que a veces se confunde cuando hablamos de grupos de igualdad, que es que son solo mujeres y son solo hombres. No, es como juntos, trabajamos en conjunto a
Exacto.
generar ese cambio, a romper esa brecha de género.
Exactamente, romper esa brecha de género y como comentas, a mí me encantó el foco y la misión de Women for Safety, Sara, y te lo compartí desde el día uno que platicábamos, porque creo que de por sí, sí hay un tema en forma global, ¿no? De forma global de una diferencia que se está trabajando y creo que se está haciendo específicamente en estas organizaciones. En estas organizaciones está haciendo un gran foco en el tema de la desigualdad y en este caso orientado al tema de la tecnología. Pero la realidad es que en el mundo de la tecnología y en Latinoamérica, o sea, a mí me encantó el tema de los números, ¿no? Es impresionante que todavía en Latinoamérica hay una brecha enorme que hay que trabajar. Entonces, el
Sí.
foco que ustedes tienen y la misión que ustedes tienen, que está orientada en apoyar a las mujeres en habla hispana, realmente va a hacer una diferencia y va a generar un impacto enorme en lo que hoy estamos viviendo y en lo que los números nos están mostrando.
Así es. Totalmente. Yo creo que ahí, a ver, no hay que desmeritar los cambios pequeños que han habido, porque han habido, pero todavía hay mucho recorrido que hacer. Muchas oportunidades que generar. Yo creo que estamos iniciando un buen cambio que va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo, si no, nunca va a llegar el cambio. Y no desde el grupo, bueno, ya comentaste justamente lo que mencionabas de que, bueno, actualmente ya no lo estás desempeñando por los cambios que son válidos. Yo creo que siempre es primero lo primero. Y hay que dar esos espacios a cada momento de nuestras vidas para poder seguir creciendo, ¿no? Pero en el tiempo que estuviste, ¿qué impacto sientes que has generado desde el grupo? ¿Qué fue lo que más te marcó y tú dijiste, wow, lo logré como persona y generé este impacto?
Yo creo que el recorrido, o sea, la verdad es que de corazón a mí me llama mucho el tema de retribuir, ¿no? La verdad lo hago y creo que tú mencionabas al principio algo, Sara, de que uno siempre encuentra el tiempo de algo que realmente me apasiona y eso a mí me apasiona. Entonces, podría darte muchos ejemplos de colaboración en apoyo a la comunidad que he hecho, pero creo que el recorrido específicamente en Software Women Network, que creo que fue algo que en el que me siento orgullosa, fue el poder crecer el impacto conforme yo iba avanzando también en los objetivos que me iba poniendo. Entonces, el primer proyecto relacionado con el tema de mujeres, de niñas, que hice fue aquí en la Ciudad de México con un proyecto en una organización que se llama Jolia, que es una casa hogar para niñas de la calle. Entonces, el impacto que logramos ahí, me acuerdo que la primera vez que hablaba con Mónica, que es la directora y fundadora de Jolia, ella me veía con cara de esta chamaca que intenta, ¿no? O sea, yo le platicaba de, ella me decía todo lo que estaban pasando y yo decía, entonces hay que hacer esto y entonces podemos hacer esto y contactamos a tal y hablamos. Y ella decía, imagínate, ¿cuántas empresas no llegan a una asociación a ponerla, pintarla súper padre, pero realmente de ahí a la ejecución, pues es otra historia, ¿no? Entonces entendía su poca fe, ¿no? En mis comentarios y en lo que proponía. Entonces, cuando yo le dije, estuve varias sesiones con ellos, yendo a las casas hogares para entender realmente la situación y ver dónde podíamos realmente hacer un impacto. O sea, algo que sí realmente creo es que como compañía y algo que trae mucho Salesforce, nada más es ir a hacer algo y tomarte una foto, ¿no? O sea, realmente es cómo podemos generar un impacto que sea que realmente trascienda en la visión, en la misión de la organización, pero de igual forma con sus beneficiarios y de igual forma con las entrañas de la organización. Entonces, cuando yo escuché esto, le propuse un proyecto a Mónica, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué te parece si armamos un proyecto de un año? Ayudamos a que las niñas entren a un programa de STEAM, porque es con A también, que tengan temas de tecnología, que aprendan coding, que aprendan inglés, porque al final mucho de las herramientas tiene que ver con el idioma, es la realidad. Entonces, que estas niñas aprendan inglés, que aprendan coding, que aprendan matemáticas, que aprendan física, y le vamos a agregar también la parte de arte. Y en la parte de arte, música, ¿no? Porque pregunté a las niñas qué les gustaba, ya tenían clases de listones, ¿no? Ahí en la casa hogar, y ya tenían clases de pintura, entonces decían música, ok, y metemos música. Hacemos un programa de un año y a partir de ese programa vamos viendo cómo evolucionamos, pero pues también ver qué funciona. Entonces, Mónica me decía, no va a pasar, ¿no? Entonces, el poder haber logrado juntar, ahí juntamos tres organizaciones distintas. Estuvo Casa Caridad, es una organización que se dedica específicamente en temas de STEAM para niños. Entonces, ahí Erika me ayudó, estuvo viendo a la organización, viendo, poniendo los diferentes niveles y haciendo un plan de estudios para ella, ¿no? El equipo de Salesforce estuvo dando clases, dio clases de coding, dio clases de inglés, dio clases de... Entonces, los voluntarios de Salesforce estuvieron dando las clases. Y específicamente en música también invitamos a una organización que lleva a Alicia, es una persona que lleva una orquesta en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ella puso sobre la mesa un maestro para enseñar violín. Pues contacté a gente en Michoacán, donde aquí en México es donde se hacen los violines, bueno, se hacen en todos lados, pero en Michoacán, y estuvimos apoyando a una organización en Michoacán que se dedica a hacer violines. Entonces, ahí hicimos todo un programa donde el equipo de Salesforce apoyó dando clases, pero también apoyó apadrinando una de estas niñas, ¿no? Donde juntamos tres organizaciones distintas para armar un programa de un año, y las niñas terminaron el programa satisfactoriamente con sus libros de inglés, aprendiendo a hacer su primer programa de programación, que era lanzar un dragón, ¿no? Y lanzarle fuego a un castillo, ¿no? Desarrollándolo, donde aprendieron violín, y algunas fueron de coro y otras de violín, fueron a cantar varias veces en la oficina, ¿no? Y a tocar violín en la oficina. Entonces, creo que ese programa como tal para mí fue un orgullo, pero fue el primero que armé en México. Posteriormente, estuvimos trabajando a la par, Sara, en Latinoamérica con Women Force IT, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo crecemos esto? ¿Cómo armamos un programa de mentores? Pero no solamente mentores, ¿por qué no empezamos a meter soft skills? Ahorita hemos estado hablando de puros soft skills, o sea, la parte técnica de la plataforma es importante, pero todos los roles en cualquier organización necesitan la parte soft skills. Entonces, empecemos a armar algunas sesiones que tengan que ver con el apoyo a estas chicas en temas de soft skills. Cómo contactarlos con otras personas dentro de Salesforce que puedan apoyar y que puedan crecer el programa, ¿no? Las certificaciones. Entonces, para mí también fue un orgullo trabajar con ustedes, obviamente junto con todo el equipo de Latinoamérica, con Agus, con Meli, con Edgar, con Maya, con todos, el crecer el programa de Women Force IT, ¿no? Sumar más gente, pero también sumar más gente involucrada y que realmente se ponía la camiseta con ustedes. Y en la parte global, hice una alianza con una organización que se llama Technovation, y ahí juntamos más de 1,700 voluntarios siendo mentores, siendo jueces de miles de niñas en más de 45 países, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de tener una sesión con Parker Harris, con Jim Broad, entrevistando a estas niñas, ¿no? Y también varios de ellos siendo jueces en la final de esta organización que se llama Technovation Girls, que lo que busca es que estas niñas empiecen a desarrollar temas de tecnología en su educación, en su entorno, en apoyo de hacer aplicaciones para su comunidad. Entonces ves, te impresiona lo que hacen estas niñas tratando de apoyar a su propia comunidad en temas de igualdad, en temas de sustentabilidad, ¿no? En temas de... Y hay muchas latinoamericanas que hacen una representación, y tengo que estar orgullosa de que muchas mexicanas, que siempre llegan al final y están en la final recibiendo un premio regional, y muchas que llegan a la final recibiendo un premio global. Entonces, fue un año y medio, casi dos, trabajando con Technovation, que también se llegó a un impacto enorme. Entonces, ¿qué es lo que más me ha gustado de todo esto? ¿De qué he podido evolucionar el impacto? Y que he tenido el apoyo, porque la verdad es que esto no se hace solo, ¿no? Eso no lo he hecho yo, sino lo he hecho todo el equipo de Salesforce, que ha estado siempre interesado en cómo marcar la diferencia y cómo hacer un agente de cambio y cómo motivar a que más se sumen a estos, a estas iniciativas.
Wow, o sea, yo pensaba que la pregunta era así, bueno, me gustó hacer esto y ya.
Perdón, te dije que esto no iba a durar 20 minutos, Sara, pero...
No, pero es que estaba anodada escuchándote porque tuve la suerte y la oportunidad de conocer al equipo, bueno, parte del equipo de Yolia cuando estuve en México, y de verdad que me encantan lo que hace, vi su video, es maravilloso. Y me acordé de algo que compartí por Instagram en estos días, que era algo así como que, si me hubiesen dicho que con saber, ¿cómo era? Como que estudié 20 años una carrera, y si me hubiesen dicho de un inicio que saber inglés y Excel era lo importante, me hubiese mandado tanto. Y es verdad, lo cuento por lo que mencionas del inglés, que no todos tenemos la facilidad con el idioma, o bloqueos, o no se nos da bien, pero sí es importante empezar a perderle ese miedo. Ahí es donde viene la mentoría y volvemos a ese crecimiento. Perderle miedo al idioma, a intentarlo, porque te va a abrir puertas. Yo he conocido personas que ciertamente no lo ven, y es válido, se respeta, pero ciertamente tener el idioma te abre muchas puertas. Y es importante,
sí,
y Excel.
Sí. No sé, pero sí, definitivamente el idioma, yo creo que sí. Y fíjate que yo creo que para mí la carrera es súper importante porque te da las bases, ¿sabes? Sí. Te da bases. Definitivamente no te vas a dedicar a eso, seguro, ¿no? O sea, creo que muchas veces sí, muchas veces no, pero creo que te da las bases para poder tener una mejor toma de decisiones, para poder tomar. Pero definitivamente creo que es clave en Latinoamérica el tema del idioma, o sea,
sí.
No porque tengamos que todos hablar inglés, pero sí porque creo que hay muchas herramientas también, y es un tema también cultural, ¿no? O sea, ayer platicaba con una de mis primas que me decía, voy a tener la oportunidad de ir a hacer un voluntariado a África, entonces me decía, ¿qué vas allá? O sea, aquí es lo mismo, ¿no? ¿Qué hay allá que no encuentres acá? O sea, ¿perdón, Sara?
¿No para África, tú o ella? Me perdí.
Yo.
Ah, yo maravilloso. Eso no me lo había contado. Estoy reclamando aquí.
Ya sé, es que es nuevo.
Qué maravilloso. Mira, te puedes echar el salto a España.
Sí, voy a pasar por ahí para llegar allá. La verdad es que apenas fue muy rápido, pero estaba compartiéndolo con ella y fue como, ¿a qué vas? ¿No? ¿A qué vas allá? O sea, que hay lo mismo. O sea, ¿qué quieres ver allá? ¿No? Entonces, ¿y no, para qué vas tantas horas? ¿Y hay que ponerse vacunas? ¿A qué vas ya? Y yo, entonces a mí me causaba, o sea, dije, wow, ¿no? O sea, es otra cosa. Entonces, yo creo que más que, o sea, creo que está bueno pensar en que el idioma es importante porque tienes acceso a muchas otras cosas. Creo que el tema también cultural, ¿sabes? El poder leer de otras culturas, o sea, no podemos aprendernos cientos de idiomas que hay, ¿no? O sea, pero pues la verdad es que hoy el inglés es el idioma pues más hablado, más escrito. Entonces, si yo quiero aprender de otra cultura, que es lo que yo le decía, o sea, no es solamente es ir a ver lo que la gente se imagina en África. La realidad es que yo voy a ir a hacer un voluntariado a apoyar a niñas y mujeres allá, ¿no? En términos de STEAM. Entonces, es como conectar con alguien que tiene muchas ganas de salir adelante, conectar con alguien que está viendo más allá de lo que está viviendo allá, conectar con alguien que trae una cultura totalmente distinta a la mía, y estar abierta a escuchar otras culturas y otras formas de pensar es lo único que nos enriquece, ¿sabes? Las experiencias que vivimos es lo único que nos hace únicos y es lo que nos lleva a dar nuestro siguiente paso de cualquier tipo en nuestra vida personal y profesional. Entonces,
es así.
El tema del idioma nos abre esas puertas, ¿vale? Y el tema del idioma nos abre las puertas a llegar a crear nuevas experiencias en nuestra vida. Entonces, más allá de que en el tema laboral es importante hoy en día, es hasta dónde quiero llegar, ¿no? Y hasta dónde quiero tocar, y quiero yo llegar al otro lado del mundo y quiero poder comunicarme con alguien y poder entenderlos y poder escucharlos y poder aprender de ellos. Entonces, eso es lo que a mí siento que desbloqueó un poco mi cabeza, porque a mí también el idioma era un dolor de cabeza, ¿no? Y fue lo que dije, quiero escuchar, quiero aprender, quiero llegar más lejos de lo que hoy tengo, y creo que esta es la manera, ¿no? Y bueno, hasta ahorita me ha dado frutos, entonces contenta. Sí.
Wow, te admito que quedé poker face porque, bueno, no habíamos hablado de eso y a ver, te admiro, o sea, yo siempre, no sé si te lo he dicho, pero siempre te lo he dicho, te lo digo, o sea, si te
Sabes que
admiraba,
es mutuo,
te
Sara, sí.
readmiro, o sea, qué maravilloso que puedas hacer eso, te felicito porque va a ser una gran experiencia, de verdad, o sea, es una experiencia
Sí,
maravillosa.
va por parte de Salesforce, entonces vamos 10 personas,
Wow.
entonces está padrísima la oportunidad y la voy a aprovechar si todo sale bien. Espero no se me sepa, pues
Así
estarlo
es.
contando aquí, pero sí.
Todo va a salir bien, chica. Todo espectacular. Pero tienes que venir a España. No te
Sí,
preocupes que todo va a salir. Mira, como dice el dicho, lo que es del... ¿Cómo es? Que yo no soy buena para los dichos, pero lo que es del cura, ni...
ya
No.
sé yo igual.
Lo que es para ti, ni que porque te quiten, ni... Bueno, tú sabes el dicho.
Y
Porque
aunque te
yo...
quites ni aunque te pongas, ¿no? Algo así. Pero yo estoy igual, me acuerdo de
Eso
que un
es.
dicho, pero no me acuerdo cómo hace. ¿Cómo
Okay, un
dice?
dicho, pero bueno. Perfecto, no, de verdad que maravilloso. O sea, es que solo las cosas buenas que te pasan es por todo lo maravilloso que haces, de verdad. Es grandioso. Pero sí, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta. Y es, ¿qué consejo te darías a ti misma 10 años atrás?
Muy buena pregunta, Sara. La verdad es que creo que ese consejo aún me lo diría hoy, ¿no? Porque creo que todavía tengo mucho que trabajar, como platicamos. Deja de correr, ¿sabes? O sea, creo que platicamos un poco del rush de la vida y creo que cada uno de nosotros vivimos etapas únicas, momentos únicos, y a veces por querer correr, a veces por querer... Pues no sé si es ambición o anhelar más, andamos en un rush que nos hace perder de vista lo maravilloso que tenemos alrededor, ¿no? Entonces,
Así es.
definitivamente creo que el valor a lo que estás viviendo, disfruta lo que estás viviendo, ¿no?
El hoy.
Respira y el hoy, ajá, y todas las etapas, ¿sabes? Igual el de mamá, tuve la oportunidad de tener aquí por todas las complicaciones que tuve con mis peques, pero 8 meses de maternidad que dije, y al principio no los quería, ¿sabes? Era como, no, 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 yo tengo que trabajar y hay muchas cosas que hacer. Y tuve igual el jefe que me dijo, Jorge me decía, estás loca, frénate, respira, o sea, estás pasando por algo complicado. Y yo, no, 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 es que no puedo, ¿sabes? No, que no quería parar, era como, detente, disfruta. Y aunque no fue muy disfrutable, pero era, tenía que vivirlo, ¿sabes? Entonces creo que pocas veces nos damos el tiempo de vivirlo y a veces por miedo de vivirlo. Porque a veces lo que estamos
También.
pasando en ese momento de la vida no es fácil. Entonces queremos correr por tratar de apagar o tratar de olvidar lo que no está siendo fácil. Pero hasta eso que no está siendo fácil nos hace crecer. Y hasta eso que no está siendo fácil nos fortalece como personas y como ser. Entonces, vívelo. Vívelo,
Así.
disfrútalo, aprovéchalo. Eso es lo que me diría y me sigo diciendo todos los días. Entonces, seguimos trabajando en eso, pero si se lo puedo compartir a alguien y le sirve. Creo que a veces está buenísimo el escucharlo de otra persona, entonces si a alguien le sirve también, contenta de compartirlo y que lo reflexionen, lo analizan y lo pongan en práctica.
Así es, yo creo que a veces nos matamos en pensar en el mañana, en lo que viene, en que quiero esto, en que estoy aquello, y no estás, como tú mismo dices, disfrutando lo que ya tienes, no lo estás viviendo.
De
Y
acuerdo.
es como a veces ambición, como mencionabas, pero yo creo que también hay algo que uno peca y es de compararse, porque a veces ves que otras personas van más rápido, van y no sé qué, entonces como que, nada, igual creo que era un punto que quería mencionar de que hay... Maravilloso lo que mencionas y uniéndolo a la comparación, que yo creo que es importante no estarse comparando.
Ese es súper importante, Sara, y perdón, tomo otro minuto de ese tema.
No te
Cuando yo tomé este
preocupes.
rol, me acuerdo que uno de mis compañeros me dijo, ¿qué se siente? Ya no, ser la consentida del jefe, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y me decía, sí, tú siempre, eres lo consentido y ahora vas a tener que pelear por tu lugar. Entonces,
Wow.
de verdad, o sea, en ese momento, ajá, en ese momento me, o sea, como que dije, ok. Y digo, ¿sabes qué? Nunca en mi vida he peleado por el lugar que tengo. porque yo creo que no tengo que pelear o compararme con los que están al lado mío. La única comparación que tengo soy yo misma. Y si le dedico el tiempo a crecerme como persona, y si me dedico el tiempo de sentir lo que tengo que sentir, de vivir lo que tengo que vivir, de darme mi espacio, yo cada vez soy mejor. Para mí. Porque mi único punto de comparación soy yo. No me voy a comparar con los demás, ni voy a buscar ser la consentida. Y digo, y a lo mejor ha sido mala suerte que siempre he sido la consentida desde que estudiaba, ¿no? Digo, pero porque nunca me preocupó serlo. Porque me preocupé por ser mejor yo. No me preocupé por tomar un lugar que no me corresponde, ¿vale? Porque no soy mejor que nadie más. Soy mejor que yo misma ayer.
Exacto.
Y entonces creo que, o sea, mi comentario fue, no quiero decir que fue triste, pero fue como, no hagas eso por ti, por tu bien. No estés buscando claro. compararte y ser mejor, el mejor de tu equipo. O sea, busca y compárate de ser mejor contigo mismo. De que el día de hoy voy a ser mejor en ABC, en las noches dedicarte unos minutos y analizar que pudiste haber sido mejor, pero mejor pensar que puedes hacer mejor por ti mañana que pensar que el de al lado brilló o no brilló más o menos que tú. Y creo que cuando te dedicas a eso, te dedicas a mejorar, te dedicas a ti y a la gente que quieres, las cosas caen por ti solo, por sí solas, ¿vale? Entonces, sí, gracias por mencionarlo, Sara, porque creo que traía eso también y dije, no, o sea, creo que hay que ver las cosas distintas y... Sí, exacto, también. Entonces, bueno, pero sí, de acuerdo contigo, no hay que compararse.
Así es. No, mira, espectacular, tenía que mencionarlo. Yo siento igual que siempre nuestra conversación siempre fluye. Yo creo que por eso también nos la llevamos tan bien. Tenemos muchos puntos y valores en común. Y nada, no quiero hablar más porque yo creo que con lo último que mencionaste es como broche de oro para cerrar este episodio. Yo sé que esto podemos estar horas, para que no lo sepa, no hay ni yo hablamos y los minutos pasan ahora. Porque hablamos muchísimo, hablamos, no todos los días, pero sí hablamos, cuando hablamos, hablamos mucho. Así que nada, Noemí, ¿algo más que quieras compartir igual antes de cerrar?
No, gracias, tampoco quiero decir más ni tomar más tiempo, la verdad, muchísimas gracias, Sara, por el espacio, por el tiempo de compartir un poquito de mí. Tú sabes que la admiración que comentabas es mutua, te admiro como mujer, te admiro como persona, te admiro por el ser que eres y por el simple hecho de siempre buscar ser mejor. Porque si no lo saben, Sara siempre está en curso, siempre está aprendiendo, siempre está buscando cómo ser mejor, pero también te admiro porque no te lo quedas tú, porque eres una persona que comparte, eres una persona que impacta, y este tipo de iniciativas, de programas, realmente llega a muchos, que les cambia la vida, aunque tú no lo creas. Entonces estás haciendo un increíble trabajo y gracias por hacerme partícipe en este cachito de esa maravillosa... de ese maravilloso impacto que generas todos los días. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Noemí. Yo creo que tú me quieres hacer llorar, pero no lo vas a lograr.
Ya sé. Si yo no soy las dos, así que si lloras tú, lloro yo, no tengo temas.
Así que estoy aquí aguantando, pero gracias por tus palabras maravillosas. Y bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias. Espero que disfruten este episodio. No hablamos de nada técnico, funcional, porque hay que ir más allá. Tenemos que sí crecer como profesionales, pero el profesional no es nada más técnico. Así que espero que aprovechen mucho todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en otro. Bye, bye.